la sexta etapa del camino ya. Es la etapa del esfuerzo perfecto, ¿no? Las primeras etapas eran la etapa de la visión, de la emoción perfecta, del habla perfecta y de la acción perfecta, ¿no? Es decir, en los actos de voluntad. Y estaban relacionadas con la transformación del ser. La quinta etapa, que es la subsistencia perfecta, o en nuestro caso correcta, como vimos, estaba relacionada con la transformación de lo colectivo. No solamente cambias tú, sino que intentas poner algo en tu mundo para contribuir a que haya un cambio positivo. Y esta sexta etapa del esfuerzo perfecto abarca un área de transformación bastante interesante, ¿no? Y que de alguna forma tiene que ver con la evolución. Podríamos decir que en esta etapa estamos adentrándonos en continuar y llegar a la cumbre del proceso de evolución que se inicia con la evolución de la materia, ¿no? Se inicia pues con la transformación de la ameba, etcétera, etcétera, y va viendo toda una transformación de los animales, de los seres inferiores, de la materia, hasta llegar al estadio de la condición humana, ¿no? Entonces, una vez que hemos llegado al estadio de la condición humana, este camino de evolución y de transformación continúa. Y esto es con lo que está relacionado el esfuerzo, ¿no? Está relacionado con la evolución consciente del ser humano. Entonces, realmente, tiene una implicación bastante profunda y bastante vasta. La mayoría de las veces, cuando nosotros hablamos, o al menos yo, ¿no?, hablamos de esfuerzo, suele tener connotaciones de tener que obligarte o esforzarte para hacer algo que en realidad no quieres hacer, ¿no? Tiene un poco el esfuerzo, tiene la connotación de empujarte en una dirección en la que no quieres ir, ¿no? Esto tiene una explicación. Normalmente, la explicación que tiene, también según mis propias reflexiones, es que hay una inercia dentro de nuestra vida que realmente nos lleva a funcionar de determinada manera, ¿no? Que suele ser de una manera bastante mecanicista, ¿no? Entonces, no necesita mucho esfuerzo, ¿no? Es decir, cuando alguien nos molesta, no requiere de mucho esfuerzo rechazarlo. Es bastante automático, ¿no? Es una inercia. Cuando algo nos gusta, no requiere de mucho esfuerzo querer cogerlo, ¿no? Es una inercia, ¿no? Es algo que está en nuestra inercia. En gran medida podríamos decir que nuestra vida, la vida ordinaria, cuando no estamos comprometidos con este camino de evolución consciente, es como una rueda echada a rodar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente va a seguir su camino y es muy difícil pararla, ¿no? Y por esto el esfuerzo parece un esfuerzo. No tanto porque el rodar y rodar sea mucho mejor y mucho más fácil, sino porque ese rodar y rodar, repitiendo los mismos patrones de conducta, haciendo lo mismo que nuestra familia, haciendo lo mismo que nuestra sociedad, etcétera, ha cogido fuerza e inercia, y hacer un cambio en esa fuerza e inercia requiere de un esfuerzo. Esto a veces nos puede llevar a pensar que las cosas, que la vida normal, comportándonos tal y como seríamos de manera ordinaria, es fácil, en tanto que este intento de cambiar es difícil, ¿no? Yo suelo oír mucho en todos los cursos que hago, siempre hay una cantinela por detrás, ¿no? En algún momento empieza la cantinela. Es muy difícil, muy difícil, es muy difícil, muy difícil. Y creo que no es muy difícil, muy difícil. Creo que requiere un tipo de esfuerzo, y que requiere ese tipo de esfuerzo porque hemos puesto en marcha una rueda que gira y gira bajo el peso de su propia inercia, y este girar parece fácil, ¿no? Pero este girar tampoco es fácil. Yo suelo decir que, no sé, por ejemplo, mantener un cierto nivel profesional es muy difícil, muy difícil. Realmente hay mucha competencia, realmente hay mucha presión, las cosas están cambiando constantemente. Si uno se quiere mantener en determinados estatus profesional, es muy difícil, ¿no? Mantenernos jóvenes, atractivos, esbeltos, es muy difícil. Realmente la vida ordinaria, a pesar de que hay muchos mecanismos que nos resultan como muy fácil continuar en ella, la vida ordinaria a mí me parece muy difícil. Desde luego no me parece más fácil que un intento consciente por transformarme. No me parece más fácil en absoluto. Lo que pasa es que estoy metido en esa inercia y me puede parecer normal pelear por mantener mi estatus profesional, por mantener mi estatus. Eso es normal porque es, de alguna forma, es el mecanismo que siempre he cultivado. Que esté normalizado no implica que sea más fácil. Es duro, es difícil y una gran mayoría de personas no lo consiguen. No consiguen mantenerse ni jóvenes, ni bellos, ni deseables, ni en un alto estatus social, ni en un alto estatus profesional, ni siempre competentes, ¿no? Ninguna de estas cosas. La mayoría no consiguen todas estas cosas que, para las que estamos programados, ¿no? Sin embargo, como la inercia te lleva hasta ahí, puedes llevar a creer que es fácil. Y entonces, lo contrario, parar esa inercia de la rueda y emprender ese camino del que hablábamos un poco más en espiral, parece muy difícil, pero no es necesariamente más difícil, pero sí que hay que aplicar un esfuerzo. Bueno, esta etapa del esfuerzo perfecto, bueno, en realidad hay que aplicar esfuerzo a todas las etapas del camino, del noble camino que hemos estado viendo. Hay que aplicar un esfuerzo al habla, ¿no? Tener un habla consciente que se convierta en comunicación en vez de en mero habla, pues hay que aplicar un esfuerzo. Hay que aplicar un esfuerzo a todas y cada una de las etapas. Pero además hay una etapa específica que está poniendo énfasis en el esfuerzo como algo importante en la vida espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de importante? Pues varias cosas. Una es que sin la participación, por así decirlo, de tu querer evolucionar conscientemente, sin la participación activa de ti en este camino de evolución consciente, el camino de evolución consciente no se produce. Es decir, no vas a heredarlo, por mucho que toda la sociedad cambiase y se hiciese más consciente y más positiva, solo realmente es posible la transformación cuando uno participa de ese deseo, por así decirlo, o de ese intento de forma activa. Hay un chiste que puede ayudarnos a entender esto, ¿no? Me hace bastante gracia. Y el chiste dice, ¿cuántos budistas hacen falta para cambiar una bombilla? Y el otro, budistas. Y el otro dice, uno, pero la bombilla tiene que querer cambiar. Entonces, pues efectivamente, el esfuerzo sobre todo implica que uno tiene que querer evolucionar conscientemente, tiene que darse cuenta. Y sin esa participación activa, en realidad, nada más va a ocurrir, ¿no? Muchas veces también vemos, tal vez a vosotros os ha pasado, pero seguro a gente que conocéis, o al menos a gente que conozco yo, que quieres traer a alguien, ¿no?, a que aprenda a meditar, porque piensas que le va a ayudar, que le va a hacer muy bien, que es seguro, y más o menos te lo quieres traer de una oreja, y no funciona. Y no funciona simplemente porque tú tienes que querer cambiar, como dice el chiste, y no hacen falta muchos budistas para traerte al centro budista, pero si tú no participas activamente de esa transformación, no ocurre. Entonces es una etapa fundamental. Tenemos que estar activos espiritualmente, tenemos que estar activos mentalmente, es bastante importante que nuestra mente esté involucrada, esté activa, que tengas curiosidad, que tengas preguntas, que tengas inquietudes, ¿no? Y tienes que estar activo espiritualmente, ¿no? Averiguar qué es la existencia, qué estás haciendo. Incluso Sangharasita habla de que para un camino de desarrollo humano y espiritual hay que estar incluso estéticamente activo. Es decir, que no eres alguien que simplemente se queda ahí, ¿no?, parado, pasivo, esperando ser salvado, ¿no? Incluso activamente tienes que estar estéticamente como dispuesto a aprender, a averiguar, a buscar. Es decir, muchas veces, cada vez es más fácil encontrar alternativas, por ejemplo, en nuestra cultura, pero yo recuerdo cuando tuve mis primeras inquietudes de buscar herramientas de este tipo, que tuve que ponerme bastante activa para encontrar a alguien que me enseñara a meditar, porque no era fácil. Entonces, incluso tuve que moverme, tuve que preguntar, tuve que buscar, tuve que hablar con gente, ¿no? Entonces, es bastante importante. La vida espiritual no consiste en sentarnos a leer textos magníficos de grandes, sobre todo hombres en el pasado, de grandes maestros espirituales y decir, ¡ay, qué bien!, ¿no? Mientras tú estás sentado tomando una cerveza. No consiste en eso, realmente requiere tu participación. Pero además de este aspecto general, tiene un aspecto específico que es como un ejercicio. En realidad el término que estamos traduciendo por esfuerzo en el idioma original, que era Pali, literalmente significaba ejercicio, ¿no? Y tenía que ver con, después la palabra se ha usado pues para ejercicio físico, ¿no? Como cualquier tipo de gimnasia, ¿no? Entonces, por esto decía que también estéticamente, ¿no? Que realmente es algo en que te mueves, ¿no? No solamente tienes que participar, ¿no? De manera bastante activa. Y después, en la etapa de forma más específica, habla de un ejercicio que tiene cuatro partes, ¿no? Prevenir, erradicar, desarrollar y mantener. Estas serían las cuatro cosas que conforman el ejercicio. Hemos de prevenir, erradicar, desarrollar y mantener. ¿Qué hemos de prevenir? Pues hemos de prevenir que surjan estados mentales torpes. Estuvimos estudiando hace unas semanas la acción perfecta y hablábamos de la ética y hablábamos de que en la tradición budista no se habla de bueno y malo, sino de torpe y sabio, o de torpe y hábil. No sé si recordáis qué era lo que convertía un estado mental en torpe. ¿Alguien se acuerda? Los tres venenos, avidez, odio e ignorancia. Es decir, en la medida en que tu estado mental está asociado, por ejemplo, con avidez, o con enfado, con rechazo, con odio, o con ofuscación, con ignorancia, con falta de claridad, el acto que genere ese estado mental será torpe. Entonces, eso es lo que queremos prevenir. Queremos prevenir que surjan en nuestra mente estados mentales que no estaban ahí, que son torpes, que están asociados con deseo neurótico, con avidez, con ignorancia, con ofuscación, con enfado, etcétera, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer, prevenir que surjan estados mentales torpes que no han surgido. ¿Y cuál es la forma en que podemos prevenir? Que es, pues, muchas veces pasa, tú te levantas y estás en un buen estado mental, estás positivo, estás tranquilo, sales de casa y de repente entras en un gran cabreo, ¿no? Puede que entres en un gran cabreo pues porque alguien te ha tocado el claxon, ¿no? O para que vayas más deprisa y te cabreas muchísimo. Estabas en un estado mental que no era de enfado, sin embargo, en tu mente surgió un estado mental torpe, ¿no? Un estado mental de ira o de lo que sea, ¿no? No estabas haciendo el ejercicio de prevenir, ¿no? ¿Y cuál es la herramienta que podemos usar para prevenir que surjan estados mentales torpes? Pues básicamente el desarrollo de la atención y de la conciencia, ¿no? Atención consciente, ¿no? Es muy normal que estemos en un estado de tal falta de atención que antes de que nos demos cuenta estemos metidos en un lío, estemos metidos en una pelea o en un enfado o estemos satisfaciendo un deseo porque algo te ha gustado y antes de que te des cuenta de que has pasado por ahí, has visto eso que te gustaba y has entrado en deseo, antes de que te des cuenta de nada ya te lo estás comprando. Es decir, no hay atención consciente. Entonces, la atención consciente es una herramienta fundamental para poder mantener este esfuerzo perfecto, ¿no? Este esfuerzo que nos llevará al desarrollo de consciencia, ¿no? A evolucionar conscientemente, atención consciente. La práctica de la meditación, sobre todo la práctica del seguimiento de la respiración, es una práctica que nos ayuda a mantener más y más en nuestra vida cotidiana estados de atención y de consciencia. Pero también podemos cultivar estados de atención y de la consciencia fuera de la meditación. Pues no sé si fue ahora en esta clase o fue... Sí, creo que fue en esta clase en que alguien estaba hablando de que hacía un ejercicio de darse cuenta cuando iba andando, pues ahora estoy andando. Bueno, eso es un ejercicio que uno hace de atención consciente voluntariamente, ¿no? Vas andando de tu casa al trabajo y durante esos 20 minutos vas, en vez de dejar que la mente vaya por su lado y pasas por todo aquel recorrido sin percatarte de nada, pues intentas hacer ese recorrido con atención consciente. Puedes optar con que la atención consciente se enfoque en ti, en darte cuenta cómo estás, cómo caminas, tu respiración, el efecto de ir andando. Puedes enfocar la atención consciente en el camino que estás haciendo, ¿no? Realmente estar atento y consciente de lo que hay por ahí, ¿no? Y a veces es bastante, parece muy simple, pero a veces puede en sí mismo provocar un cambio bastante grande. Recuerdo un curso que alguien decía, siempre iba andando de su casa al trabajo, y una semana que estábamos trabajando atención consciente, decidió hacer esa caminata andando con atención consciente. Y se dio cuenta que el camino que tomaba era el más feo. Era una calle fea, con ruido, sin árboles, y que simplemente la calle paralela era una calle bastante más bonita. Había bastantes árboles, la acera era ancha, entonces se dio cuenta de algo que no nos damos cuenta, pero que tiene un efecto después en nuestro día. Haces el trayecto de aquí a allí por el peor sitio posible y realmente puedes llegar bastante estresado, ¿no? Con atención consciente, y bueno, pues que sí que puedo ir por el parque, ¿no? Que igual si es a lo mejor son unos minutos más o lo que sea, bueno, pues esto de atención consciente puede hacer un cambio bastante sustancial, ¿no? Pero además nos va a ayudar a prevenir estados mentales torpes, ¿no? Entonces, es la atención y la consciencia la herramienta fundamental para esta primera parte del ejercicio. Es que si tú te das cuenta, cuando ya has surgido, ya tienes un estado de erradicar, ya te se ha pasado la prevención, es decir, ya has pillado la gripe, ya no estás en el momento de prevenir, sino de curar. Entonces, pero cuando tú practicas de forma sistemática la atención consciente, realmente los previenes. Entonces, cuando tú practicas la atención consciente, realmente previenes los estados. Es decir, yo me puedo dar cuenta, pues esto que de esta compañera, que esta calle es muy desagradable, ¿no? Entonces, cuando llevo 15 minutos andando por esta calle, estoy irritada. Entonces, cuando me doy cuenta, al día siguiente, primero me he dado cuenta posteriori, ¿no? Pero al día siguiente ya no voy por esa calle, entonces prevengo que surja un estado mental torpe y lo ha prevenido mi atención consciente. Yo puedo darme cuenta a través de atención consciente de que llega, siempre pongo este ejemplo, un suave olorcillo de pasteles de boniato. Y soy consciente y puedo decidir, no voy a comprarme el pastel de boniato porque, bueno, no, ni siquiera tengo hambre. O puedo decidir, sí, me lo voy a comprar y me lo guardo lo que quiera, pero estoy tomando una decisión, ¿no? Pero cuando no hay atención consciente, de forma mecánica, es como estos cómics, ¿no? Llega así una nubecilla con un humillo que tiene una mano, te jala así y termino en la panadería comprándome un pastelillo, comiéndomelo y después de comérmelo pensando, ¡ay, no tenía que haberme comido eso!, ¿no? Entonces, falta de atención consciente. Cuando estoy bastante atenta me doy cuenta, digo, ¡ah, un olor agradable! Están haciendo pastelillos de boniato. Puedo decidirlo, lo dejo o lo cojo, ¿no? Una sensación desagradable, ¿no? Alguien me ha dado un grito. Me doy cuenta, alguien me ha dado un grito. Puedo gritarle a mi vez o no. Es decir, es como que mi atención previene, ve la experiencia, porque normalmente la experiencia llega, te entra dentro, te inunda y tú ya estás reaccionando sin saber ni siquiera qué ha pasado, ¿no? Y a lo mejor solo ha pasado, pues eso, que alguien te ha dado un grito. Bueno, es que eso es solo un grito, ¿no? Claro, cuando no hay consciencia, rápidamente empieza todo un mecanismo en el que pensamos, por ejemplo, por ignorancia, que está siendo menospreciado, maltratado, que se ha creído este, cómo te grita a ti, y empiezan a surgir todos los mecanismos y estás ya en un estado mental horrible, ¿no? Con atención consciente lo puedes prever, separas la sensación de la respuesta de la sensación. ¿Sí? Dices, vale, alguien que grita, o vale un olor a pastel, o vale un claxon, ¿no? Y puedes no entrar en un estado mental torpe. Entonces estamos antes, ¿no? Y desarrollando, cuando más atentos estemos, practicando meditación y haciendo estos pequeños ejercicios, conscientes cuando fregamos, conscientes cuando andamos, en vez de ponernos en automático, hacemos demasiadas cosas en automático, pues, practicando, aprovechando todos estos momentos del día que en el que es muy fácil ponernos en automático, caminando a casa, fregando los platos. Todo esto es muy fácil, que tú estás haciendo algo y la mente por aquí y por allá, y viene alguien y te dice, te has dejado un vaso, y te cabreas, ¿no? Bueno, esto si estás atento no pasa, ¿no? Entonces podemos aprovechar todos estos espacios para cultivar atención y conciencia, ¿no? Y pasan varias cosas cuando lo hacemos. Primera, disfrutas mucho más. Tu vida es mucho más plena. Te puedes dar cuenta de muchas cosas. No sé, por ejemplo, te puedes dar cuenta que llevas 20 años casada y siempre has fregado tú. Y entonces puedes decir, bueno, pues igual ya es momento de dejar de hacerlo, ¿no? Pero si fregas en automático, seguramente estarás bastante malhumorada si llevas 20 años haciéndolo, pero no consciente. Y entonces no haces lo que hay que hacer, simplemente estás ahí renegando, ¿no? El segundo ejercicio es erradicar. Y lo que intentamos erradicar es estados mentales torpes que ya existen, ¿no? Y hay una enseñanza tradicional que trata de identificar estos estados torpes, ¿no? Que, como hemos dicho antes, están asociados con estados mentales de odio, enfado, a cualquier nivel, de ignorancia, de ofuscación, de falta de claridad, a cualquier nivel, y de avidez, de egoísmo, de deseo neurótico, al nivel que sea, ¿no? Pero además hay una enseñanza que sistematiza más todavía, ¿no? Dice, cualquier cosa que realmente es un estado mental torpe, es decir, un estado mental que te está impidiendo este camino de evolución de conciencia, cualquier cosa puede ponerse bajo uno de estos cinco epígrafes, ¿no? O bien es un deseo, o bien es un estado mental de odio, o bien es un estado mental de ansiedad, o bien es un estado mental de apatía, o bien de duda, ¿no? Más o menos, dice esta enseñanza, todo lo que pueda ser calificado como un obstáculo al desarrollo de evolución consciente puede estar bajo de uno de estos cinco títulos: deseo neurótico, odio, ansiedad, apatía o duda, ¿no? Y esto opera tanto fuera de meditación como en meditación, pero es bastante importante trabajar con estos estados, y es en donde realmente es más efectivo dentro de la meditación. Primero aprendemos a trabajar con ellos dentro de la meditación, y después es posible expandir ese terreno y seguir trabajando con los obstáculos en todo momento. Pero dentro de la meditación es un sitio muy interesante de trabajar con los estados mentales torpes que existen, porque se da una característica única, ¿no? Tú estás aquí sentado, ¿no? En tu casa o aquí. Básicamente tus ojos cerrados, bueno, hay otras gentes, pero de alguna forma estás como un individuo, ¿no? Estás tú solo. Y sin embargo sigue siendo fácil que llegue a tu mente lo de ayer, lo de antes de ayer, que no consigas silencio interior, que estés con alguna historia de lo que vas a hacer, de lo que vas a dejar de hacer, que no consigas estarte quieto, que te pique aquí. Realmente parece que no consigues quedarte solo contigo mismo, que se te viene encima todo. Pensamientos antiguos, pasados, futuros, ansiedades, que tal vez son ansiedades que tienen alguna raíz, ¿no? O no, ansiedades que pueden ser, que no tienen nada que ver con la realidad. Apatías, ¿no? Si nadie te está obligando, pero te sientas y puedes estar ahí sentado, pues vaya, pues qué rollo con el seguimiento de la respiración, o con meta otra vez, que esté bien y que esté feliz, una especie de... Entonces, te das cuenta que te sientas y solo contigo mismo lo tienes todo dentro de ti. El que te molesta fuera, el que te provoca fuera, todo está en tu mente, ¿no? Entonces, se nos quita un poco las excusas, ¿no? Porque claro, cuando estamos así, por ejemplo, yo bromeaba con Javier y decía que me estaba agotando la paciencia, ¿no? Es una excusa que tenemos todos. Alguien me pone de los nervios, alguien me enfada, alguien me ha puesto pues con mucha apetencia, ¿no? Los que hacen publicidad. Siempre hay alguien en quien yo proyecto mi responsabilidad Digo, me pones de los nervios y no soy yo. Entonces, para poder erradicar mis estados mentales torpes, tendría que desaparecer, no sé, medio mundo. Y claro, no es posible. Y entonces nos sentimos víctimas de nuestros estados mentales torpes, no podemos cambiarlos porque ahí está el vecino de abajo, el jefe, tu amigo, quien sea, ¿no? Molestándonos y trayéndonos estados mentales torpes. Pero cuando nos sentamos en meditación, estás solo contigo mismo y con todos los estados mentales torpes ahí. Y podemos reconocer, esto es mío. Es verdad que la gente grita, que te faltan respeto, que a veces te engañan, todas esas cosas. Pero eso es una cosa, y que tú entres en un estado mental torpe es otra, que viene a sumar a la situación objetiva, que puede ser no muy buena, viene a sumar además una situación subjetiva que tampoco es muy buena. O sea, me tienes a mí engañándote y además a ti en un estado mental de odio y ofuscación. Pues bueno, la combinación es terrorífica, es decir, de ahí no puede salir nada que ayude a superar esa situación de la que tú quieres separarte, porque tú quieres separarte de una situación en la que estás siendo engañado, abusado y todo eso, ¿no? Pero no te separas de esa situación entrando en un estado de malevolencia o de ansiedad o de rechazo. No, no te separas, al contrario, te metes, te zambulles completamente en la situación, ¿no? Y alternamos entre ser víctimas y verdugos. Ahora me has engañado tú a mí y ahora te voy a ajustar yo las cuentas a ti. Y bueno, el juego se eterniza, ¿no? Como podemos ver en el mundo, ¿no? A nuestro alrededor. Siempre hay esa polaridad, ¿no? No sé, los judíos que quitan el terreno a los palestinos que se explotan bombas en los mercados, ¿no? Y siempre, pues para que uno estuviese bien, el otro tendría que desaparecer, ¿no? Y viceversa. Pero ya sabemos bastante bien que antes de que alguien acaba de desaparecer y antes de esto ya ha aparecido otro nuevo, ¿no? Que se complementa. Entonces, en la meditación podemos trabajarlo. Y esto casi es una suerte. Si tuviésemos que esperar a que todo lo de fuera, todos los seres y todas las situaciones fuera cambiaran a estados mentales positivos para poder cambiar nosotros, entonces estábamos fritos, porque hay seres en distintos niveles de evolución y eso es así. Unos ya han descubierto que realmente pueden ser dueños de sus emociones, otros aún no. Entonces, los seres en este mundo, las criaturas en este mundo están en distintos niveles de evolución y nunca va a llegar un momento en el que todos estemos ya iluminados, ¿no? Siempre va a haber seres pues, que están en otro nivel de evolución. Entonces, claro, si nos tenemos que esperar a que todos estén bien para estar nosotros bien, eso no va a llegar nunca, ¿no? Nosotros podemos trabajar con nuestros estados mentales y erradicarlos. De la misma manera que hay 5 obstáculos bien definidos, hay 5 antídotos que ayudan a trabajar con estos 5 obstáculos. Y el primero de estos antídotos es reconocer, como decía antes Rafa, reconocer el obstáculo. Ahora, muchas veces, y muchas veces, simplemente este antídoto, reconocer el obstáculo, es suficiente para disolver el obstáculo. Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces en realidad no reconocemos el obstáculo. Es decir, reconocer el obstáculo significa reconocer, vamos a poner el ejemplo de que estamos en un estado de enfado, ¿no? Que es el obstáculo del odio. Reconocer el obstáculo del enfado como un obstáculo de enfado de verdad y que ese reconocimiento ayude a que el estado se diluya, significa que acepto que el estado de enfado es mío y no tu culpa. Y esto es muy difícil de hacer. Es decir, estoy aquí meditando y de repente das un portazo y me sacas de la meditación. Y yo puedo reconocer que estoy muy enfadada, ¿no? Y digo, caramba, reconozco el enfado, pero todavía no se diluye, ¿no? Probablemente dentro de mí sigo pensando que qué insensible es que has dado un portazo, ¿no? Realmente parece mentira, porque sabías que estaba aquí meditando y tú también meditas y sin embargo yo reconozco el obstáculo del enfado solo a medias. Sigo culpando de mi reacción de enfado a que tú eres insensible, a que la puerta no está bien, a algo, ¿no? Reconocer el obstáculo significa realmente desligarlo del estímulo que lo ha provocado y es absolutamente tuyo, ¿no? Es decir, y además no buscar la causa como lejana. La causa lejana de nuestro enfado es el grito, el portazo, el maltrato. Esa es la causa lejana. Y la causa inmediata con la que verdaderamente tenemos que trabajar es nuestra mente. Si tú no tienes en ti la semilla del obstáculo, del odio, no sentirás odio, pase lo que pase. Sientes odio porque tú tienes odio. Y eso es lo que hay que reconocer, que la causa inmediata de tu obstáculo es tu propia mente. Esto es muy difícil de reconocer. Es muy difícil de reconocer, pero muchas veces simplemente reconociéndolo a nivel intelectual, es decir, que todavía realmente no ha bajado suficientemente a un aspecto más profundo del inconsciente, ni siquiera un aspecto emocional, simplemente tomar conciencia de eso a nivel racional e intelectual, a mí me sirve. A mí me sirve repetirme, es mío, es igual que él sea así, que sea esa, que me haya dicho, que me haya dejado de decir, es igual. Si es que hace 10 años esta persona no estaba ni diciendo ni haciendo y había otra cosa y yo estaba en un estado de enfado, ¿no? O en un estado de ansiedad o en un estado de deseo neurótico o lo que sea. Es mío, es mi estado mental, son los venenos de mi mente. Ese es el auténtico reconocimiento. Y no es que haga así y pase de estar en un estado de enfado a un estado de calma y de felicidad, no. Pero lo que sí que pasa es que ese estado pierde poder sobre mí. Hasta que yo no tengo este reconocimiento más profundo, el estado tiene poder sobre mí. Y yo tengo que estar haciendo ahí una cosa así para no levantarme y decirle, y de todas formas ya me estropeó la meditación, ¿no? Y todo es así, ¿no? Y el estado, este de mente, tiene todo el poder sobre mí. Incluso si yo intento vencer el deseo tiene poder sobre mí. Estoy intentando ahí. Es casi como las adicciones, ¿no? Es igual que tú pones igual una cantidad de fuerza, de voluntad, por dejar el pitillo, pero tiene poder sobre ti, ¿no? Te puede. Entonces, hay este nivel de reconocimiento diluye el poder del obstáculo sobre tu mente. Yo recuerdo cuando estaba intentando dejar de fumar, que durante un tiempo para mí era bastante difícil, era una cuestión de fuerza de voluntad. Dejar algo porque tenía la noción de que era nocivo para mi salud, que además era una adicción y no sé qué. Pero yo deseaba fumar realmente y pensaba que era una pena perder el placer, ¿no? Había un placer que estaba perdiendo. El cigarro después de la cena, no sé qué. Me parecía que había una pérdida. Y hojeé un libro que cambió la comprensión de eso. Y en ese libro decía, no hay ninguna pérdida, no hay ningún placer en fumar. Lo que es una adicción. Entonces, como es una adicción, necesitas el siguiente cigarro para quitarte el síndrome de abstinencia, y esto simula placer, pero no hay ningún placer en el cigarro. El cigarro lo que te calma es el síndrome de abstinencia. Y claro, al calmar el síndrome de abstinencia, tienes una falsa sensación de placer, ¿no? Y ese acercamiento realmente hizo cambiar algo en mi mente y me resultó mucho más fácil dejar el tabaco, ¿no? Entonces, estos estados mentales son también una adicción, ¿no? Son como casi como enganches neuronales, ¿no? Nuestras neuronas se han quedado ahí pegadas, ¿no? Entonces, cuando oyes un grito, te enfadas. Cuando ves o hueles un pastel, te lo quieres comer. Cuando pasa una chica guapa, quieres enrollarte con ella. Y son neuronas enganchadas, ¿no? Enlaces neuronales enganchados, ¿no? Y reconocer eso le quita su poder, porque hasta que no reconoces eso parece que es realmente algo que te pierdes, ¿no? Pierdes algo si no puedes darle un golpe al que te ha dado un grito, ¿no? Y no pierdes nada, No pierdes nada, no hay nada ahí, no hay ninguna justicia que tú estás realizando, solo hay un enganche neuronal que te lleva a decir grito, golpe. Sensación agradable, me la quedo. Simplemente es eso, no hay nada. Entonces, cuando aunque solo sea a nivel intelectual hacemos eso, la cosa es lo que es, ¿no? Y pierde bastante poder sobre nosotros, porque si no nos identificamos mucho con ello. Por supuesto, además del reconocimiento, hay otros antídotos que podemos aplicar. Pero probablemente si el reconocimiento no lo hacemos, no somos capaces de decir ansiedad, los siguientes antídotos no tendrán mucho efecto. Después, además, reconocer sigue siendo difícil porque muchas veces podemos confundir unos obstáculos con otros, ¿no? Y hemos de estar bastante seguros si el obstáculo es lo que nos está pasando, lo ponemos bajo deseo o lo ponemos bajo ansiedad o lo ponemos bajo apatía, ¿no? Yo tengo también bastante experiencia en eso. Durante bastante tiempo en la meditación, pues la verdad es que estaba siempre sobreesforzándome, ¿no? Porque tenía mis meditaciones no... Bueno, yo quería, básicamente yo quería meditar y alcanzar estados de meditación muy elevados y muy profundos y muy tal, ¿no? Y pensaba, abría a veces los ojos y pensaba, todo el mundo está bien, estupendo, pensaba que todo el mundo estaba en un estado de meditación altísimo, menos yo, ¿no? Entonces me esforzaba por tener un estado de meditación. Y pensaba que mi problema era la pereza y la apatía, ¿no? Falta de profundizar, ¿no? Me distraía por falta de disciplina. Y cada vez más disciplina, ¿no? Y cada vez peor la meditación. Entonces pensaba, bueno, ¿esto qué es, no? Y de repente un día me di cuenta que el obstáculo bajo el que yo estaba poniendo mi dificultad no era ni la apatía ni la pereza, era básicamente la rigidez y la ansiedad. Tenía una gran ansiedad por conseguir un determinado estado, entonces... Cuanto más hacía, más ansiosa me ponía, ¿no? Entonces, claro, y menos conseguía. Entonces, todo lo que estaba haciendo para como antídoto para el obstáculo se convertía, en vez de un antídoto, en un acicate. Y el obstáculo se hacía más grande, ¿no? Entonces, de repente reconocí, ¡ah! Es ansiedad. Lo que tengo que hacer es relajarme. Y no sé en qué estados están los demás, no lo sé. Solo sé que están ahí sentados con los ojos cerrados. Y que igual en cuanto yo cierro los míos, ellos abren los suyos, ¿no? Entonces, no sé nada. Y aparte, uno no tiene que compararse. Bueno, y empecé a relajarme. Y en realidad, todo empezó a cambiar, ¿no? O sea, lo que tenía que hacer era relajarme. Pero como no identifiqué el obstáculo, pues hacía todo lo contrario, ¿no? Entonces, a veces identificar nuestros obstáculos nos lleva un tiempo. Podemos sentir que somos... vagos y perezosos y que hay poca tal, y realmente somos un poco rígidos, ¿no? Y lo que hay que hacer es relajarse. Igual muchas veces pensamos que somos tipos de odio, ¿no? Siempre estamos un poco así, y lo que somos es tipos de deseo, ¿no? Es que hay mucho deseo en nosotros, deseamos cosas, y claro, no todos nuestros deseos son fácilmente satisfactibles, ¿no? Entonces, cuando no satisfaces tus deseos, te enfurruñas, ¿no? Entonces, cambia mucho. Si te consideras que eres un tipo malhumorado y de odio, vas a trabajar de una manera. Y si te das cuenta que no, que eres un tipo de deseo, por tipo me refiero a tipo psicológico, un tipo de deseo, pues haces algo distinto, ¿no? Entonces, es importante reconocer el obstáculo porque es muy fácil equivocarnos. Y en otras clases hablaremos de los demás antídotos. Pero para ahora estaría bien con que fuésemos capaces de trabajar en nuestra meditación e identificar si, bueno, si estáis meditando estupendamente, no hace falta que hagáis nada, porque a veces he dado esta explicación y luego todo el mundo se ha puesto a hacer cosas, pero ¿estabas meditando bien? Sí, pues no hace falta hacer nada. Pero si notas que tu meditación no está enfocada, que realmente no consigues sosegar la mente y hacer las etapas de meditación relativamente bien, pues trabajas con los obstáculos, identificas si hay deseo neurótico, si hay odio o enfado, si hay ansiedad, si hay apatía o, apatía o pereza, o si hay duda. Tengo que decir que la duda no es duda sana. La duda es un gran aliado del desarrollo de la consciencia, ¿no? Pero siempre que sea una duda que te lleve a indagar, ¿no? Que te lleve a averiguar y que te lleve a resolver. Pero hay un tipo de duda que simplemente te dice, no, tú no vales para esto, ¿no? No eres el tipo de persona. O que te dice que la enseñanza es una tontería, ¿no? Que como alguien respirando puede desarrollar su conciencia, ¿no? O este tipo de duda que realmente te quita el suelo de debajo de los pies, ¿no? Ese tipo de duda hay que reconocerla, ¿no? Y básicamente tiene esas dos vertientes. Dudas de ti, como alguien que eres capaz de lo que sea, de crecer, de desarrollarte, de sosegarte, de lo que sea. O dudas de la enseñanza, ¿no? Que piensas que, no sé, no acabas de entenderla. Entonces, se dice que estos obstáculos además forman como parejas de opuestos, ¿no? Deseo-odio es una pareja, son opuestos. Ansiedad y apatía es otra pareja. Y la duda está en el medio. Y muchas veces cuando rascas un poquito, siempre está por debajo, ¿no? Siempre por debajo hay una duda de que, o de ti mismo, de que no eres la persona realmente para conseguir estas cosas espirituales, o incluso una duda bastante existencial, ¿no? Es muy probable que encontremos dudas existenciales sobre la bondad de la existencia, ¿no? En realidad, la existencia es básicamente un desastre, ¿no? Y todo esto no es posible que ocurra, no es posible ahondar en este camino de evolución. El tercero de los siguientes ejercicios es desarrollar estados mentales hábiles. Bueno, hemos cambiado de tercio, ¿no? Los estados mentales torpes estaban asociados con la ignorancia, con el enfado y con la avidez. Y los estados mentales hábiles están asociados con la claridad mental, con metta, la práctica de metta, de amor, y con generosidad. Entonces, eso es lo que queremos desarrollar, estados mentales hábiles que se asocian con estas tres características que están en nosotros. Es verdad que en nosotros están los tres venenos, pero también están sus contrapartidas. Somos capaces de amor, somos capaces de sabiduría, eso está es inherente al ser humano, tiene la capacidad de amor, de claridad, de sabiduría y tiene la capacidad de altruismo y de generosidad. Y todos nosotros podemos reconocerlo en nosotros mismos y en los demás seres humanos. Para desarrollar estos estados mentales hábiles no surgidos, otra vez la herramienta más importante es ahondar en nuestra conciencia. Porque muchas veces los obstáculos, los estados mentales torpes, no estamos tan identificados con ellos que ni siquiera tenemos una experiencia de nosotros que podamos constatar de lo contrario, ¿no? Entonces, otra vez, es la práctica de meditación formal y sentada la mejor herramienta para cultivar estados mentales hábiles no surgidos. Y básicamente son estados de meditación en donde, aunque sea por unos minutos, te experimentas de forma completamente distinta a como te experimentas habitualmente. Es probable que en las relaciones, en los trabajos, en la sociedad, en la relación de familia, salgan nuestros mecanismos una y otra vez, ¿no? Pero también es muy probable que si realmente practicas la meditación y la practicas con regularidad, empieces a tener una experiencia de ti mismo completamente distinta, ¿sí? Que tiene que ver con ser capaz, por ejemplo, de tener gozo que no depende de nada. Es decir, simplemente te sientas, relajas el cuerpo, inhalas, exhalas y después de estar unos minutos así puedes entrar en un estado de bienestar, de tranquilidad, que no depende de nada. No hay nadie diciéndote que estás estupendo, ni nadie regalándote nada, ni nada pasando fuera. Simplemente estás sentado, respirando, ¿no? Esto es una experiencia distinta de ti, que es muy importante y que poco a poco hará que la balanza se incline del otro lado, ¿no? Tienes esta experiencia de ti, con tus limitaciones, los obstáculos, todo lo que nos han dicho. Y la meditación va a hacer poco a poco, poniendo ahí su granito de arena, y algún momento hará así, ¿no? Es muy importante experimentar estados de conciencia más refinados porque cambian la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Es decir, nos cambian, ¿no? Realmente nos, ya no es una teoría de que puedes, no, no, es que te has sentado y lo has experimentado, ¿no? Y te sentaste cansado y te refrescaste, y te sentaste de mal humor y se pasó el mal humor, y no necesitas más reconocimiento ni más nada, te sentaste a respirar y fuiste capaz de experimentar bienestar, gozo, y te sentaste a hacer meta y pudiste hacer un poco de meta profunda hacia ti mismo, y tal vez cambió un poquito la experiencia con el enemigo, ¿no? Entonces, te experimentas de otra manera, simplemente sentarnos y estar diciendo todos y cada uno de nosotros, pues no sé, que el que vende el pan, que no lo conoces de mucho, tú deseas que sea feliz y libre. Bueno, yo valoro eso profundamente, ¿no? Un ser humano cultivando en su mente una respuesta emocional positiva hacia alguien que no conoce mucho, ¿no? Eso es un estado mental hábil. Al menos estás intentándolo, ¿no? Y realmente eso es algo, dice algo de ti que tienes que escucharlo. Entonces, es esa práctica con la que conseguimos desarrollar fundamentalmente, ¿no? Es decir, es verdad que después en todo momento podemos intentar llevar pues una práctica de más generosidad, ¿no? Y cuando esas son nuestras acciones, y nuestras acciones repercuten en nuestros estados mentales, cuando eres un poco menos egoísta, un poco más altruista, eso repercute en tu estado mental, ¿no? O puedes, no sé, después de haberte enfadado, pedir disculpas, ¿no? Esa acción repercutirá en tu estado mental. Pero fundamentalmente, la manera de desarrollar estados mentales hábiles no surgidos es experimentándote en meditación como un ser nuevo, ¿no? Porque ahí eres un ser nuevo. A lo mejor dura unos segundos, pero es una experiencia, ¿no? Que además no depende de fuera, solo depende de ti. Y el cuarto ejercicio es mantener los estados mentales hábiles que ya han surgido. Y básicamente consiste en persistir, en tener persistencia con toda la práctica espiritual. Es muy fácil, por ejemplo, con meditación es muy, muy obvio. Tú estás meditando, consigues establecer una práctica, llevas meses y has establecido por fin que todos los días a las 8 te levantas y meditas media hora, y de repente te vas de vacaciones, estás 2 semanas sin meditar de vacaciones, y cuando vuelves a empezar, se ha desmontado. Y tienes que volver a empezar de nuevo para establecer de nuevo una práctica regular de una hora o de media hora todas las mañanas, ¿no? La fuerza de la inercia es muy poderosa, y nosotros tenemos, pues no sé, los años que tendréis cada uno, ¿no? Pero tenemos años y años, probablemente décadas, en el que ha sido la fuerza de la inercia la que ha dominado nuestros estados de mente, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto cedes con tu práctica, la inercia gana terreno. Hay un punto en el que esto cambia, ¿no? Hay un punto en el que la fuerza de tu práctica tiene todo el poder y la fuerza de la inercia lo ha perdido, ¿no? Entonces, ya la fuerza de la inercia ya no tira de ti cuando tú paras de trabajar, ¿no? Realmente has conseguido establecer algo, se llama el punto de no retorno, ¿no? Entonces hay un punto en el que la inercia pierde su poder sobre ti. Pero hasta ese punto realmente es bastante importante perseverar en la práctica, ¿no? Seguir perseverando. Para poder perseverar en la práctica es bastante importante que amemos lo que estamos haciendo. Quiero decir, hay un libro o una frase dentro de la tradición budista, no sé, que dice, el camino es la meta. Entonces, bueno, nosotros aspiramos a esa meta de, no sé, despertar, o tal vez ser más conscientes, o tal vez ser más sosegados, no sé cuál será la meta de cada uno de vosotros, ¿no? Bueno, pues el camino es la meta. Entonces, si quieres estar sosegado, no puedes andar este camino de sosiego lleno de ansiedad. Ansiedad por fin relajarte, ansiedad pues porque no te ha salido, ansiedad porque has estado practicando con el habla y has vuelto a ser torpe, ¿no? Realmente estás demasiado imbuido de lo que quieres dejar atrás y muy poco imbuido de hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, si queremos mantener mínimamente lo que vamos ganando en la práctica, es muy importante emprender la práctica con meta hacia nosotros mismos. ¿Qué vamos a fallar? Pues esto, darlo por descontado. Vais a estar trabajando con el habla y vais a faltarle el respeto a alguien, ¿no? O a enfadaros muchísimo y decir cuatro barbaridades. Y lo mismo con cualquiera otra de las cosas, con cualquiera otra de las cosas vamos a fallar, todos fallamos constantemente, ¿no? Entonces, si conviertes el camino en un calvario, ¿no? En el que te has caído y te has vuelto a caer y lo único que ves de tu propio camino son las veces que te has caído, pues es que difícilmente vas a alcanzar un estado de sosiego, porque lo único que estás poniendo tu atención es en el desasosiego, ¿no? La meditación otra vez nos da un ejemplo muy bueno de eso. Cuando tú estás contando, por ejemplo, dice, inhalo, exhalo 3, inhalo, exhalo 4, y de pronto no sabes lo que pasa, te has ido a pensar en no sé qué, en si sé menos, tal, y de pronto te das cuenta, uy, ¿dónde estoy? Estoy pensando otra vez en el cabreo este que he tenido con no sé quién, ¿no? Entonces puedes hacer dos cosas. Es decir, qué mal. Apenas iba por 5 y ya me he vuelto a enganchar con el cabreo que he tenido esta mañana con no sé quién, ¿no? Y esta ya es la cuarta vez. Esto es un desastre, ¿no? Me ha salido fatal la meditación hoy. Esa es una cosa que puedes hacer. La otra cosa que puedes hacer es decir, inhalo, exhalo 4, inhalo, exhalo 5, te vas a no sé dónde. Y de repente te das cuenta. Es, ¡ah! La conciencia está despierta. Me acabo de dar cuenta de que estoy enredada con el enfado de esta mañana. Me he dado cuenta. Así que ahora, aprovechando este momento de lucidez y de conciencia, vuelvo a mi práctica y me felicito. Nosotros, o la mayoría de gente que yo conozco, cada vez que se da cuenta que se ha distraído, ya sea por deseo, por enfado, por ansiedad, por pereza, cada vez que se da cuenta que está en otra cosa, se molesta, se enfada y se perturba. Y desde ese estado de molestia, enfado y perturbación, quiere pasar a un estado de concentración meditativa. Pues no hay modo. Lo que tienes que hacer es darte cuenta de que la conciencia está operativa. Si la mayoría de veces pasamos nuestra vida sin darnos cuenta de lo que hacemos, ¿no? Pues ahora te has dado cuenta. Y tienes que congratularte de ese percatamiento. Y cuando te congratulas del percatamiento, entonces es fácil volver a respirar y a contar las respiraciones. Si crees que es un desastre y que has vuelto a distraerte, pues ¿para qué va a volver nadie a seguir contando si lo que sientes, si lo que piensas era me he vuelto a distraer, ¿no? Yo cada vez que pienso, he vuelto a meter la pata, pues no quiero volver a emprender la tarea, ¿no? Porque lo que está en mi mente es vuelto a meter la pata, ¿no? Si lo que está en mi mente es, me he dado cuenta de que acabo de hacer no sé qué, pues puedo enmendarlo, porque lo que hay es conciencia. Para reconocer nuestros estados mentales, que es con lo que estamos trabajando, con los estados mentales, ya sean torpes o hábiles, hay un factor que es bastante importante. Es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y además tenemos que conocernos mínimamente, ¿no? Entonces, muchas veces no es fácil porque tampoco hay mucho autoconocimiento. Como este ejemplo que ponía, pensaba que mi problema era la pereza y la apatía y en realidad mi obstáculo era la ansiedad y la rigidez. Entonces, tenía poco autoconocimiento. Entonces, si no hay bastante autoconocimiento, pues hasta que lo descubrimos nos cuesta un tiempo, ¿no? Entonces, no hay que... En fin, las cosas son así. Primero tienes que saber quién eres y qué es lo que te pasa y después puedes enmendarlo, ¿no? Y muchas veces estamos bastante confusos. Y también hemos de ser honestos con nosotros mismos, porque a veces pues podemos ponérnoslo bonito, ¿no? Y igual que digo que no tenemos que poner siempre nuestra vista en las cosas que hemos fallado, porque esto hace que solamente estés viviendo en el fallo, a la vez no es lícito embellecer nuestros obstáculos, ¿no? Porque si los embelleces no evolucionas. Si eres alguien que se cabrea, eres alguien que se cabrea. Y no eres alguien lleno de razón, ¿no? Que es lo que solemos pensar. es que yo tengo la razón y el otro no sé qué. No, eres alguien que se enfada. Y no pasa nada, porque resulta que eso es lo que está en el núcleo de nuestras psiques. Reaccionamos a ciertas cosas con enfado, reaccionamos a ciertas cosas con deseo y al fondo está la ignorancia. Y eso es lo que constituye la mente humana que no ha entrado en un camino de evolución. No es que seas especialmente malo, es que eres un ser humano y tienes tendencias al enfado, tendencias al deseo neurótico, tienes esas tendencias y hay que abrazarlas para transformarlas, ¿no? Porque si no, difícilmente. Pero no embellecerlas, ¿no? Y no pensar. Muchas veces, si embellecemos nuestras tendencias torpes, pues bueno, no vamos nunca a reconocerlas. Pues creo que eso es todo por ahora. Entonces, parece que es un poquito tarde. Entonces, la semana que viene me gustaría que durante toda la semana, es decir, empezando desde mañana, pues trabajásemos un poco con estos 5 obstáculos, ¿no? Y empezáramos un poco simplemente a poner un poco debajo del epígrafe, poner deseo, odio, tal, tal, ¿no? Y a poner un poco las cosas que pensamos que van dentro de, van debajo de esa columna, ¿no? Por ejemplo, estás meditando y hay un portazo, ¿esto qué tipo de obstáculo es? Pues igual te genera ansiedad o igual te genera odio, ¿no? Y hacer esto con la meditación, pero también observarlo un poco en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y ver un poco cuál es como nuestra tendencia, ¿no? Si tendemos más a que sea el estado de deseo lo que obstaculice, o el estado de odio, o tal vez la duda, o la ansiedad, o hay un bloqueo de energía, ¿no? Entonces vamos a trabajar con los obstáculos y a intentar reconocerlos. Y de verdad reconocer, aunque sea un momentito en la semana, reconocer, esto es mío, ¿no? Y ver qué pasa cuando podemos reconocer que alguno de esos obstáculos es enteramente tuyo y que, aunque ha entrado, se ha vinculado con el estímulo, en realidad es tuyo, ¿no? El estímulo pasaba por ahí y es otra cosa.